Buenos días, estimados seguidores y asociados. Damos comienzo a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 15 de octubre de 2015. Les habla Miriam Fernández desde el estudio de Somos Aguas. En el estudio contamos con la presencia de David Fernández y David López en la dirección técnica y, como siempre, con don Antonio García Trevijano. Vía Skype, como invitado especial, tenemos a Julio Arasán. Hola, Julio, buenos días. ¿Te encuentras en tierras aragonesas?
Sí, me estoy pisando tierra aragonesa en este momento, además porque estoy en el jardín. O sea que encantado de saludarte.
Fantástico, buenos días, don Antonio.
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, pues hoy vamos a comenzar el programa con una noticia que aparece en los titulares del Mundo en portada y dice así: el PP se sume en una grave crisis a 2 meses del 20D. Génova, la dirección del partido indignada con las críticas de Montoro a su discurso social en el encuentro con El Mundo. Gobierno, el núcleo duro de Rajoy, liderado por la vicepresidenta, arropa al ministro, que defiende que solo busca espolear al PP. País Vasco, la dimisión de Arantxa Quiroga deja al PP Vasco en caída libre, dividido en varias facciones y sin un gran referente como relevo. Congreso. Diputados del Grupo Parlamentario increpan a Cayetana Álvarez de Toledo por criticar la inacción del gobierno de Rajoy. Esto está firmado por Marisol Hernández, Marisa Cruz y José Andizarra. ¿Qué Bien. Tiene que decir al respecto, don Antonio?
Yo quiero, como siempre, trato de conseguir que nuestros oyentes y en particular nuestros asociados en el movimiento de ciudadanos, a través de las noticias del día, puedan descubrir las raíces profundas de la historia que explican los fundamentos últimos de los acontecimientos noticiables. Por ejemplo, vamos a empezar hoy con la portada del Mundo, que habla de que el PP se sume en una grave crisis. A 2 meses de las elecciones, lo de menos. Bueno, ¿qué significa que el PP se entre en una grave crisis? ¿Qué significa grave crisis en la política? Pues no muy diferente de lo que significa en la economía y de lo que significa en la salud. El término viene de la medicina. Luego ya se extendió en la política después, un poco antes de la Revolución Francesa. Ya se produjeron crisis. Cuando había monarquía absoluta no había crisis. La crisis era: ha muerto el rey, viva el rey. Duraban un segundo. Pero con el asomo de ciertos aspectos de la libertad y sobre todo el asomo de la conciencia crítica de los gobernados, produjo el nacimiento de un fenómeno antes desconocido, que eran las crisis. Del mismo modo que las crisis económicas se producen en todos los tiempos, pero son conocidas como tal crisis en la época que se inaugura el mercado, es decir, a partir del comienzos del siglo XIX. En la actual crisis del PP, tenemos que, para diagnosticar bien su naturaleza y cuáles son sus efectos, saber que esa crisis no puede ser la misma que las crisis de un partido, por ejemplo, en la República, del partido que gobernaba Gil Robles, por ejemplo. ¿Por qué? Es muy sencillo ver la diferencia. Los partidos políticos durante la República Española, la Segunda, no eran partidos del Estado, no eran partidos estatales, no estaban financiados por los contribuyentes. Entonces, una crisis del partido tenía un ámbito de repercusión muy limitado. Se limitaba al partido y a los efectos que ese partido pudiera tener en el resto de la sociedad gobernada, según que estuviera o no estuviera en el Estado, ocupando el gobierno. Hoy no. Hoy se produce un cambio de naturaleza de todas las crisis de los partidos. Porque si los partidos son partidos del Estado y de Estado, como todos están financiados por el erario público, por el Estado, es decir, por todos los contribuyentes, toda crisis de un partido de Estado, del Estado, se traduce, quiera o no quiera, inmediatamente es automáticamente una crisis de Estado, del Estado, no una simple crisis del gobierno. Porque el PP ahora está sumido, es verdad, en una grave crisis, quiere decir que está traduciendo la gravísima crisis que está conociendo el Estado español. ¿O es que no es crisis el motivo por el cual el rey tuvo que dimitir, irse? ¿O es que no es crisis la cantidad de síntomas que se acumulan en la sociedad española hasta el punto de que el rosario de calamidades del sistema no tendría fin? ¿Acaso lo que está sucediendo con la serie de alcaldes de la CUP, que se convierten en la punta de lanza para la independencia de hecho de Cataluña, eso no es una crisis de Estado? Es la crisis más grave que puede haber en un Estado, el desmembramiento, o la tendencia, o la proximidad, o al menos que entre en la imaginación de los ciudadanos la posibilidad de que el Estado se divida o se separen del Estado ciertas regiones. 4 años después de una mayoría absoluta, ya nos están gobiernos de extrema izquierda en Barcelona y Madrid, en la alcaldía. En el País Vasco se produce una dimisión de la señorita, no sé cómo, no recuerdo su nombre, Quiroga. Cataluña ha celebrado elecciones plebiscitarias y hoy se han hecho ingobernables Galicia, Baleares, Canarias, Andalucía. En Andalucía se produce titulares como que la señora Susana Díaz y Rivera inauguran un nuevo modo de hacer política. ¿Le llaman nuevo modo de hacer política a hacer gobiernos de coalición? Todos los síntomas que aparecen en el fisco y sobre todo en el PP, en las declaraciones de Montoro, cuando dice, critica y pone en ridículos, pone en solfa, se ríe de Rajoy por haber dicho economía con alma. Montoro dice como si pudiera haber una economía sin alma. Eso es Montoro. Pero el núcleo duro de Rajoy, que representa la Soraya, no han criticado a Montoro, sino que le han dado un capote torero para decir que lo que pretende con esas declaraciones es espolear al PP. Pero es que le parece poco, es que está dormido el PP, es que no hace nada. Le parece poco que un ministro lo espolee al PP y que el núcleo duro más íntimo de Rajoy lo apoye. La dimisión de Arantxa Quiroga deja al País Vasco sin cabeza, dividido en varias facciones y sin referentes. Está perdido el País Vasco, el PP. Y el artículo que escribe el otro día, que hice referencia a él, Cayetana Álvarez de Toledo, criticando la pasividad de Rajoy ante el separatismo catalán y todo lo demás que le acompañó, le hacía acreedora de estar dentro de nuestro movimiento de ciudadanos y no en el PP, Y sin embargo, a pesar de que la política del PP es radicalmente contraria a lo que ella piensa, ahí sigue. No dimite, no se va, pero lanza una andanada a la línea de flotación del PP. Muchos diputados saben que es verdad y otros la increpan en el Parlamento llamándola traidora, etcétera. ¿En qué consiste, a dónde voy, las crisis de Estado? Las crisis de Estado, ya digo antes, durante las monarquías absolutas no se conocían, pero después tampoco fueron conocidas porque se confundieron con la crisis de gobierno. Y las crisis de Estado ni se conocía el contexto. La primera vez que, de manera profunda, aunque se había hablado antes el término, no lo funda Lenin, pero el análisis profundo de lo que es una crisis de Estado y cuáles son sus síntomas externos, lo hizo Lenin, cuando lo definió la crisis de Estado, para diferenciarla de la crisis de gobierno, en que, mientras que las crisis de gobierno se producen por una falta de cohesión, de armonía y de actuación bajo una sola voz, un equipo de gobierno, se produce la crisis con la salida de un ministro o de todo el gobierno, pero no afecta al Estado, porque si sale un ministro se llama crisis de gobierno, pero eso no afecta ni al Estado ni siquiera al gobierno, se sustituye por otro y nada más. Pero ahí Lenin introduce una novedad. Dice, no estamos, cuando él escribe esto en los años, en el año previo, en el año de la Revolución, en el año 17, antes, lo escribió antes de las tesis de abril. Dice, la crisis de Estado se reconoce porque, a diferencia de las crisis de gobierno donde todo el funcionamiento del Estado continúa exactamente igual, la crisis de Estado se caracteriza porque los gobernados dejan de obedecer a la autoridad. La palabra autoridad está empleada, aunque Lenin no tenía esa formación humanista, pero está empleada con todo sentido como autoritas, a las personas que legítimamente, no legalmente, pero deben, esperan ser escuchadas, seguidas, las autoridades. Pues no solo las autoridades del Estado, sino las autoridades sociales, dejan de ser escuchadas y obedecidas, especialmente cuando tienen cargos en el Estado. Si uno, y habló en concreto de los magistrados. ¿Qué está sucediendo en Cataluña? ¿Es que es posible explicar, sin aludir a una gravísima crisis de Estado, que el señor Arturo Mas vaya a hacer una simple declaración en un procedimiento penal incoado contra él por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Es que se puede explicar por qué, cómo y dónde 400 alcaldes y numerosos incontables autoridades del gobierno de la Generalitat lo acompañan como en un coro ruso, blandiendo sables y saltos y guirnaldas de flores al líder que va a declarar. ¿Pero qué pueden pensar los jueces? Que están coaccionados, pero mucho más que coaccionados. Están prisioneros de un ambiente catalán que sofoca, no la respiración. Lo que sofoca en Cataluña es la conciencia. ¿Qué jueces van a condenar o juzgar con imparcialidad Arturo Mas si él se presenta, tolera y prepara que lo acompañe una corte de cortesanos agradecidos, estómagos con cargo, que quieren la independencia, que quieren separarse de España? Los jueces lo saben. Y eso se produce, eso es una crisis de Estado en la definición de Lenin, porque son justamente los magistrados, dejan de estar obedecidos. La autoridad judicial es la última que pierde el respeto de los gobernados en las crisis de Estado. Ya la ha perdido. Ya no hay autoridad judicial. No es legítima la autoridad judicial. No está obedecida ni respetada por los cargos públicos que no son autoridades catalanes de la Generalitat. Eso es una crisis de Estado profunda. ¿Y cómo se resuelven las crisis de Estado? Pues para Susana Díaz Rivera dicen que han inaugurado un modo nuevo de hacer política. A un pacto de oportunistas le llaman nueva manera de hacer política. ¿Van a resolver la crisis del Estado español? ¿Que no puede hacer obedecer a los magistrados catalanes ni que se le respete a los jueces en Cataluña? ¿O en el resto de España cuando choca con los intereses de los gobiernos o de los partidos? Pero si un partido estatal es una aberración, una crisis del Estado es lo natural que suceda cuando hay los partidos están en el Estado. Se ha disimulado, ¿por qué? ¿Por qué se ha disimulado durante casi 40 años esta crisis de Estado tan gravísima? Pues por una palabra y un concepto y una actitud y una conducta de la clase política inventada en España y exportada ¿a dónde? Pues ¿a dónde va a exportar? A América del Sur. Se llama consenso. En ningún otro país del mundo existe consenso. No se sabe lo que es. Consenso. En Francia, consenso. En Inglaterra, en el Reino Unido, consenso. Julio. Julio, consenso en el Reino Unido. Yo te digo en Francia, poco. Ni siquiera en Alemania. Y no digamos en Italia, que donde es el país del consenso. Pero sin decirlo. Ahí lo, en España no. Lo convierten en doctrina. Y en doctrina progresista. En una maravilla. En un progreso. El consenso que solamente existe en las organizaciones tribales de la sociedad. En una tribu, sí. En la tribu rige el consenso. Pero en una sociedad gentilicia, que es el paso siguiente a la sociedad tribal, como fue Grecia y Roma, ya el consenso no existe. En el estado-ciudad ateniense o romano no existe el consenso. El consenso es propio de las previas sociedades tribales. Claro, para no destruirse las tribus, tienen que llegar a un consenso. ¿Y cómo destruirse? Porque no existen delitos individuales. Los delitos son tribales. Un individuo comete un delito y la tribu a la que pertenece es responsable de las consecuencias de ese delito. Solo el consenso puede evitar la exterminación y la guerra civil permanente entre las tribus. Para hacer que responda el individuo y no la tribu. El ojo por ojo y diente por diente es un progreso inmenso. Porque ahí ya responde el individuo y no la tribu a la que pertenece el delincuente. Esto, hoy, en el estado de partido, se vuelve a reproducir y para evitarlo se acude en España al consenso y los más prestigiosos dentro de la sociedad española, catedráticos, profesores, escritores o periódicos, proponen como solución la reforma de la Constitución. ¿Pero qué reforma? Reforma sin reformar. Rivera, ya me aludí el otro día. Dice que no hay que tocar un punto de la Constitución. Si no se toca un punto de la Constitución, ¿cómo va a reformar la ley electoral si la Constitución obliga a que sea proporcional? Vuelvo al concepto de crisis. No, de la misma manera no es igual una crisis de Estado que una crisis de partido, pero sí que es igual una crisis del PP, partido estatal, se convierte, quiera o no quiera, automáticamente en crisis de Estado. Por eso la pasividad de Rajoy no es pasividad de gobierno, es pasividad del Estado. Las críticas que se pueden hacer al PP y a Rajoy son críticas al Estado. ¿Pero a qué Estado? Al Estado de partido, al que hay. Eso tiene que desaparecer, no el Estado, el Estado de partido. ¿Y cómo puede desaparecer el Estado de partido? Solamente mediante un cambio constitucional. Nada de reforma. Las reformas de las constituciones jamás consiguen nada, porque parten del mismo principio fundador de la Constitución, que es el consenso. Para reformar la Constitución hace falta consenso. Y Rivera quiere reformar la Constitución, no tocarle a la Constitución y sin embargo hacer reformas electorales. No está pensando de ninguna manera en un sistema representativo del elector, del votante. No, está pensando en listas abiertas, es decir, en continuar con un sistema representativo de los partidos, pero no de los votantes, no de los ciudadanos. En fin, quiero darle paso enseguida a Julio Arazán para que nos... Las preguntas, uno, las últimas noticias sobre la vida política inglesa, y sé que has presenciado, has oído el debate en América sobre el primer debate entre demócratas, donde según la prensa española, el titular del País dice, el primer debate entre demócratas refuerza a Clinton y enfría a Biden. ¿Es cierto esto?
Sí, muchas gracias, don Antonio. Bueno, la situación del régimen español pues es claramente terminal. Ahora bien, y los comentaristas cultos como Jiménez Los Santos y otros, a los que hemos nombrado alguna vez aquí, lo conocen perfectamente. Lo que pasa es que no tienen ni la valentía, ni la generosidad, ni probablemente el patriotismo, pues de denunciar, como denuncia usted desde hace 40 años, de qué está hecho este régimen, y ahora se ven pues las consecuencias. La mayoría de los comentaristas, de los tertulianos, se dedican a comentar los efectos, pero lo que no hacen es ir a las causas de la gravísima situación en la que se encuentra ahora, por utilizar una terminología muy querida a los nacionalistas, eso que llaman Estado español. Nunca mejor dicho, porque realmente lo que está en crisis es eso, el Estado español. En el caso británico, pues es que es totalmente distinto, porque claro, los partidos políticos no reciben, ni los partidos políticos ni los sindicatos, reciben ni un duro del Estado británico. Tampoco en Estados Unidos. Es un tema del que hablaré luego con vuestro permiso. Lo que ha sucedido ayer es que hubo una votación en el Parlamento de una cierta importancia, porque lo que está haciendo en la iniciativa política la tiene claramente el Partido Conservador, la tiene el Gobierno Conservador, después de la victoria de mayo, una victoria que nadie esperaba. El Partido Laborista, pese al cambio que ha habido en la dirección del partido, ahora es el señor Corbyn el jefe del partido, el líder del Partido Laborista, pues no levanta cabeza, porque desgraciadamente la vida parlamentaria británica es muy rica, entonces hay que estar muy fino en el Parlamento. Aquello tiene mucha mucha vida, se interrumpen constantemente y hay que tener muchísimos reflejos y controlar muy bien los temas o estar muy bien asesorado. Y claro, los conservadores tienen la suerte de tener a Cameron, que es un líder, y de tener a Osborne, que va a ser otro líder. Y sin embargo, pues el Partido Laborista no se encuentra con ese líder. ¿Qué ha pasado con Corbyn? Pues que se está diluyendo, porque ayer mismo 21 parlamentarios de su partido pues hicieron lo que ha hecho él pues durante 500 veces, que es desobedecer las órdenes que da en lo que se llama whip, que es el encargado por parte del partido en que sus parlamentarios apoyen las mociones que presenta el partido. Lo que sucede es que la disciplina de partido, en el caso del Partido Conservador, pues en fin, se rompe constantemente, no existe como concepto. En el caso del Partido Liberal igual, y donde menos sucede pues es precisamente en el Partido Laborista, pero ayer pasó. Ayer de hecho la 21 parlamentarios pues del área de la zona de pensamiento blairista pues se abstuvieron, y nada menos pues en una moción que lo que hace es limitar la capacidad de pedir dinero prestado por parte del Estado a partir del año 2017 y llegar a superávit fiscal, con lo cual va a haber que hacer más recortes. ¿Qué es lo que pasa con el sistema que hay en el Reino Unido? Bueno, pues que esos MPs, esos parlamentarios del Partido Laborista, cuando se presenten en las elecciones, sus representados en sus pequeños distritos electorales, entre 35.000 y 50.000 electores, que es lo que cuentan los electores, no los niños ni la gente que no puede votar, solamente los electores, pues les pedirán cuentas y es probable que si su electorado pues no está de acuerdo con su actuación, directamente los eche. Esa es la gran ventaja que existe pues con un sistema representativo como es el británico, don Antonio.
Claro. Bien. ¿Y qué es lo que has visto, que has presenciado el debate en Estados Unidos?
Bueno, a mí me parece, don Antonio, a mí me parece una maravilla porque bueno, es el ver a cinco políticos, todos ellos con una carrera muy larga, porque claro, en España se conoce a la señora Clinton, que ha pasado por muchísimas vicisitudes, se ha dedicado a la política pues en los últimos 30, 35 años, pero claro, Sanders ha sido senador por Vermont. Por cierto, quiero decir algo importante, es que Sanders no pertenece al Partido Demócrata. Sanders se declara socialista, es un clásico a la hora de votar pues en contra de la intervención de la guerra en Irak o de, en fin, una serie de medidas que en su día, no nos olvidemos, eran muy populares, pero luego en Estados Unidos y los medios de comunicación americanos se mostraban en su mayoría a favor, pero las consecuencias, hemos hablado muchas veces, han sido nefastas. Pero recordemos para nuestros asociados que Sanders se presenta por el Partido Demócrata, está utilizando la plataforma que le brinda el Partido Demócrata, como ha explicado usted muchas veces, los partidos políticos en Estados Unidos fuera de las elecciones no tienen vida orgánica, con que no sé de qué manera pueden tener crisis si no tienen vida orgánica. De hecho, cuando funcionan es precisamente en las elecciones. Y Sanders no pertenece al Partido Demócrata, cosa que no se ha dicho en la prensa española y aprovecho para decirlo yo. Él se declara socialista. Yo sabía que había un senador socialista por Vermont y ha resultado que era el amigo Sanders. Sanders
es que siempre me fijo en Vermont por mi recuerdo permanente del círculo de Condorcet de Emerson, que era allí en las montañas azules de Vermont. Y siempre por los recuerdos históricos me fijo y no sabía que no era del partido.
No, este no es del partido. Es muy importante porque, obviamente, cuando estamos hablando de crisis de Estado, de crisis de partido, usted lo ha relacionado brillantemente antes, y yo he puesto el ejemplo parlamentario británico, y ahora hablamos de algo que todavía es mejor en el sentido de que hay separación de poderes desde el origen. Entonces, para mí el espectáculo me resultó fascinante. ¿Qué pasa? Pues que no hay un Obama. Claro, en los anteriores debates que yo vi, en los debates en los que estaba la señora Clinton y Obama, pues obviamente había una brillantez que no hubo, porque bueno, no está Obama, que era un candidato brillantísimo. La señora Clinton
ha sido mejor candidato que presidente.
Sí, lo que pasa es que sí, bueno, las expectativas eran tan altas
eso.
Probablemente era muy difícil, pero claro, hay que recordar, en fin, recordaré un par de cosas. Es que a Obama le dejan un país arruinado, un país con Lehman Brothers, por cierto, cuyo jefe en España es nuestro ministro de Economía. Yo no sé qué currículum presentaría este señor, porque él era el jefe de Lehman Brothers, el que hoy es ministro de Economía español, y desapareció dejando en la ruina a todos los inversores, porque Lehman Brothers no fue rescatada, luego sí se rescataron otros bancos. Y él dijo cosas, Sanders fue el hombre del debate, estuvo brillantísimo. Se permite el lujo de decir lo que piensa, probablemente sabe que él no va a ganar, pero es cierto que la candidata natural es la señora Clinton, porque salvo Sanders, el resto de los candidatos son bastante flojos, y curiosamente todos han tenido una larga trayectoria política, han sido gobernadores, uno incluso llegó a reconocer, cuando uno de los temas del debate fue la ley Glass-Steagall, que como nuestros oyentes recordarán, pues en la administración Clinton, y Sanders se lo recordó, desapareció, y esa ley fue una de las leyes, es una de las leyes por las cuales yo más admiro a Franklin Delano Roosevelt, cuando con una recesión pues tan grande como la que hay ahora, aunque es cierto que la situación era distinta, en fin, gracias a Dios, porque no, hoy no hay esos, de momento, esos extremismos. Y en fin, recordemos que en Estados Unidos no había subsidio de paro cuando sucede la crisis. Hoy hay una serie de garantías o de ayudas sociales que entonces no existían, consecuencia además de lo que hizo Roosevelt en los años 30. Bueno, pues esa ley Glass-Steagall desapareció cuando Robert Rubin era secretario del Tesoro norteamericano, un hombre de Wall Street, nunca lo ha ocultado, y el propio Clinton apoyó y dijo que era fundamental que todo el mundo accediera al crédito sin tener historial ninguno de crédito, etcétera, etcétera, con las consecuencias que hoy tenemos. Bueno, pues la señora Clinton es el candidato del sistema, es la candidato del Estado.
Julio, el punto débil en la opinión pública eran los llamados email que utilizó privadamente, y recoge el país de ese debate que tú estás ahora expresando, contándonos cómo sucedió. Sí. Hay uno de los candidatos, O'Malley, que dijo, y dice literalmente, no nos pueden definir los email, tenemos que hablar de asuntos serios. Y Sanders, del que estás hablando, añadió en tono indignado, los americanos están hartos de hablar de los email, basta con los email. Ella, Clinton, le dio la gracia y el público se puso en pie. Fue el momento de la noche. ¿Es verdad?
Sí, bueno, fue divertido. A ver, lo que hay es un pacto no escrito entre los candidatos demócratas, porque son conscientes de que la candidato en el centro, digamos, del espectro que hoy tiene el Partido Demócrata es la señora Clinton. De hecho, por eso se hablaba de que como Clinton estaba tocada por el escándalo de los emails, obviamente un escándalo, va a ir a declarar la señora Clinton esta semana a la Casa de Representantes, que está controlada por los republicanos. Los republicanos no van a dejar que se escape su presa como se escapó de un debate en el Partido Demócrata. Es más, Sanders llegó a decir putos emails. Sanders llegó a decir eso. Llegó a decir, olvidémonos de eso. Eso es una estrategia del Partido Demócrata para no favorecer al Partido Republicano, porque a fin de cuentas son unas primarias, pero el enemigo es el Partido Republicano, que es con el que ese candidato demócrata que surja de ese espectáculo para mí maravilloso, que es las primarias de unas presidenciales en los Estados Unidos, cuando, en fin, yo le invito a Rivera, si nos oye, o a la señora Álvarez de Toledo, o a toda esta gente que nos oye, pues que hagan debates en cada circunscripción, claro, entre miembros o asociados, ahora que esta palabra va a hacer fortuna en los medios de comunicación, pues entre asociados o simpatizantes, que se dice ahora, porque la crisis de afiliación es enorme, no solamente en España, sino en toda Europa. La gente no se afilia porque está desencantada,
claro,
de los partidos políticos y de cómo se han... Bueno, digámoslo claro, responden a intereses financieros, en el caso de Estados Unidos es Wall Street, y en el caso de España, pues me parece que está muy claro a quién ha favorecido, cómo se han rescatado los bancos, con dinero público, etcétera, etcétera, etcétera. Sanders fue interesantísimo. La señora Clinton juega sucio. Yo me arriesgo, usted dijo el otro día en un programa que aquí estamos para mojarnos. Bueno, pues yo me mojo. La señora Clinton juega sucio. La señora Clinton sabe que tiene el apoyo del establishment, y cuando Sanders le dijo yo voy a hacer una ley como Glass-Steagall, es decir, una ley que separe la banca comercial de eso que se llama banca de inversión, para que no vuelva a pasar, que fue lo que hizo Roosevelt,
sí,
para que no, y que ha durado hasta el año 97 o 99 con la administración de Clinton. Sanders dejó caer levemente que eso sucedió con la administración de Clinton. Y recordemos que la señora Clinton, aparte de tener el apellido de su marido, porque lo pierden en tanto en Reino Unido como en Estados Unidos su apellido y adoptan el marido de su cónyuge, pues ella fue secretaria de Sanidad y fracasó al intentar hacer una reforma similar de la... De hecho, le costó el puesto y, bueno, pues tuvo que dimitir porque fue un desastre. O sea, la capacidad de gestión de la señora Clinton, tanto como secretaria de Estado, que es un puesto en la que la sitúa Obama, como él mismo dice, admirando a Clinton, que es su gran... a Lincoln, que es el gran héroe de Obama, pues para no dividir, porque Obama está obsesionado con no dividir, pues la gestión de la señora Clinton...
Eso de no dividir también viene de Lincoln, porque,
sí, claro,
porque Lincoln hizo una política activa reprimiendo todas las manifestaciones, no digo legales, sino sociales, de la victoria civil del norte sobre el sur. La división del norte y sur fue la tarea de Lincoln al terminar la guerra civil.
Sí, de hecho creo que usted dice en uno de sus libros, hay que tener la honestidad moral de un Lincoln. Me acuerdo de esa frase,
¿sí?,
que dice usted en uno de sus libros. Bueno, el héroe de Obama, pues desgraciadamente no es el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos, que es Franklin Delano Roosevelt, sino que es otro gran presidente,
sí,
que sí es cierto que se encontró en una situación extraordinaria, que es Lincoln. Que, hombre, no está mal tener de héroe a Lincoln, pero a mí me hubiera gustado más que hubiera tenido de héroe a Roosevelt.
Y hubiera, a mí también.
Y hubiera hecho una ley como la Glass-Steagall.
A mí también, porque yo no olvido de Lincoln, contra la propaganda, que Lincoln en su batalla contra la esclavitud fue para los estados que solicitaban la unión en los 13 antiguas colonias que formaron Estados Unidos, pero no para los viejos. Lincoln no luchó contra la esclavitud en los estados donde ya estaba consagrada, sino en los estados que pedían la entrada en la federación, exigían que no tuvieran reconocida la esclavitud. Y Douglas, su enemigo, fue el que sostuvo la tesis contraria.
Sí, sí, fue una medida el hecho de acabar con la esclavitud.
No quiere decir que yo admiro más a Roosevelt porque tuvo una visión más amplia que la de Lincoln.
Sí, bueno, y luego, a ver, la época, es decir, también a los gobernantes hay que juzgarlos por
su época. Claro, la época de Lincoln era la civilización agrícola, y sí, la de Roosevelt no.
Sí, pero bueno, los retos a los que se enfrentaba el Lincoln, no digo que fueran enormes, pero los retos a los que se enfrentaba Roosevelt...
Menos complejos.
Bien, en todo caso, volviendo al debate, aquí han quedado claras varias cosas. Joe Biden, del que se hablaba, que es el actual, sí, vicepresidente, que es un, sí, hombre que tiene una presencia impresionante, ese tipo de senador romano que tanto gusta en, sí, en Estados Unidos, con una trayectoria personal impecable, porque sabéis que en ese país se sabe absolutamente todo de alguien cuando se quiere presentar a un puesto público, se escarba hasta lo indecible y hasta los detalles más escabrosos, precisamente siguiendo esa tradición inglesa de desconfianza hacia el poder. Una pena que el señor Rivera o todos estos nuevos pues no sigan esa tradición tan sabia del empirismo, de la cual hemos hablado muchas veces usted y yo. Pero bueno, el tema es económico. Hay una recuperación en Estados Unidos, pero esa recuperación no la ha notado ni la clase trabajadora ni muchos sectores de la diversidad.
Pero que se den cuenta nuestros oyentes y los españoles,
sí,
de qué diferencia tan enorme hay entre la trascendencia de lo que se dice en Estados Unidos en las campañas electorales. Basta con saber el dato de que este debate que estamos hablando ha sido visto por más de 15 millones de espectadores. En realidad es algo, yo creo que según las noticias que yo tengo, es el debate político que ha sido hasta ahora mayor, que ha tenido mayor audiencia. 15 millones y medio aproximadamente de espectadores.
Sí, más luego todos los todas las personas como yo que lo han visto en diferido en YouTube, porque para todos los que lo queráis ver, pues está en YouTube. Bueno, yo lo he visto en inglés, pero probablemente estará en alguna televisión, porque uno de los CNN tiene en español, y es muy probable que lo podáis ver en CNN en español.
Pero eso, ¿sí?, además quiere decir que son debates que afectan al mundo.
Claro,
porque claro,
claro.
La primera, sigue siendo la primera potencia del mundo.
Desde luego que sí. Clinton jugó sucio, porque Clinton, cuando se refirió a uno de los temas que aquí tocamos constantemente, que es la situación de Siria, la política de Rusia hacia Siria, Clinton alabó a Medvedev, que todos sabéis que es, como Putin, es exactamente lo mismo. Lo único que sucedió es que hay una limitación por la cual no se puede ser presidente dos mandatos seguidos, claro, pero luego se puede volver a ser presidente.
Claro.
Y esto lo que pasó fue que Putin fue presidente 8 años, su amigo Medvedev...
Que lo puso Putin.
Efectivamente, y luego pues son amigos desde la universidad, la época de San Petersburgo. Y la política de Medvedev es la política de Putin y viceversa. Y la señora Clinton hizo una trampa, sin reconocer lo que han sido errores de la administración que ella ha dirigido, que es la Secretaría de Estado, nada menos, porque en la primera parte de la administración Obama tuvo un acercamiento a Rusia. Obama retiró los misiles que había en la zona este europea, y es más, creo que lo he dicho alguna vez, que en uno de los debates entre John McCain y Obama, Obama le dice a McCain, cuando McCain le dice, bueno, yo cuando veo a Putin veo KGB, y Obama le dice, no, de ninguna de las maneras, eso es una cosa del pasado, ya no estamos en la Guerra Fría. Claro. Eso lo dice Obama. Muy ¿Qué bien. Ha sucedido? Que por algún motivo que desconocemos, pues esa política de acercamiento a Rusia, de colaboración con Rusia, de tenderle la mano a Rusia, pues se ha convertido en una política de confrontación, pues a partir del caso ucraniano, cuando, lo hemos dicho aquí, Ucrania tenía un estatus de estado neutral desde la época del señor Bush padre, que era infinitamente más inteligente y más preparado, desde luego había sido jefe de la CIA y sabía de qué hablaba. Y bueno, pues ella le echó la culpa a Putin cuando lo que no hizo fue aceptar sus errores. Pero bueno,
ella es tramposa. Pero vamos a dar por terminada la información y el comentario sobre Estados Unidos. Sobre el Congreso, sobre la situación del Partido Demócrata, porque tenemos en línea, va a hablar ahora con nosotros desde Alemania, Armando Merino. Y la pregunta es esencial: la crisis que tiene Merkel no la ha tenido nunca desde que está en el gobierno. Y el partido hermano de Merkel, que es la Democracia Cristiana de Baviera, pues prácticamente se ha sublevado a propósito de los refugiados. Y nadie mejor que Armando que nos pueda informar de este tema. Así que le vamos a dar música, pausa y Armando.
Bueno, continuamos con nosotros, teniendo con nosotros a Julio Arasanz, y damos paso ahora, conectamos con Armando Merino, que se encuentra en Múnich, Alemania. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, encantado de volver a estar aquí en la radio, que ya lo echaba en falta.
Encantados nosotros también. Estaba diciendo don Antonio antes que estaba deseando también que intervinieras de nuevo. Y nada, quería ahora hacerte una pregunta, don Antonio, así que damos paso a él.
Para centrar en el tema principal del que tú puedes informarnos de Alemania, mientras que no tengamos al otro asociado del MCRC, que también está en Alemania, en el Banco de Santander, mientras no esté preparado, tú eres hoy prácticamente el eslabón que tenemos para que nos informe del acontecimiento principal en Alemania, que es la crisis del partido de Merkel, sobre todo por la rebelión, sublevación, o al menos la crítica radical que a la política de refugiados de Merkel está haciendo su partido gemelo en Baviera. Eso es lo que nos queríamos conocer, tu opinión. ¿Tu criterio?
Pues así es, la verdad es que la polémica, en lugar de aminorarse, se está acrecentando cada vez más. Es conocido que desde hace ya, pues bueno, desde principios de septiembre aproximadamente, que empezó la gran ola de refugiados que están entrando, sobre todo aquí en Baviera, porque realmente la puerta de entrada desde Hungría, a través de Austria y a través de aquí de Baviera, del sur de Alemania. Entonces, claro, aquí en Múnich, bueno, los refugiados se están convirtiendo en parte del inmobiliario urbano de la ciudad de Múnich.
Porque se ven, es visible, los ves.
Uy, claro, bueno, en los alrededores de la estación central de sí. trenes hay montados barracas, campamentos, hay de todo, o sea, los trenes están parados, hay dispositivos de cientos de policías.
Entonces, cada vez. Entiendo la gravedad del tema. Si están en la calle, esto es demasiado.
El tema es muy grave, o sea, y no solamente en lo que es el centro de Múnich, en muchas otras partes. Por ejemplo, pues en un instituto donde yo trabajo, que está pues un poco en el extrarradio, a unos 20 kilómetros de la ciudad, pues han preparado en lo que es el gimnasio, la sala de deportes del instituto, pues están dando ahí cabida, pues a lo mejor un grupo de 30 refugiados o 40, que están montados ahí con tiendas de campaña y bueno, pues los alumnos, los padres les llevan comida o ropas. Lo que pasa es que se produce una paradoja muy que a mí me llama mucho la atención, y es que por un lado hay digamos esta solidaridad aparente, pero por otro lado pues están los padres, los profesores, que caminan con miedo por la zona, que el otro día teníamos allí un ensayo y entonces estaban, bueno, cerrando las puertas porque no saben, porque claro, con los refugiados, con los asentamientos que hay. Entonces, bueno, la situación es grave y para la vida cotidiana de los que estamos aquí es visible. O sea, de hecho, bueno, para viajar a Austria, a Salzburgo, que está aquí pues apenas a 120 kilómetros, que yo suelo ir con mucha regularidad, pues los trenes están cortados, hay retrasos de 4 y 5 horas, pero cada día, no es solamente una vez, sino cada día es así. Entonces, esto ha llevado a la situación de que el partido gemelo de Merkel, que es la CSU, porque el partido... La democracia cristiana, pues es es como una coalición, es la parte de toda Alemania donde pertenece Merkel, pero tiene, digamos, una segunda pierna que es Baviera, que es, bueno, es el centro de poder más importante, claro, de los democristianos. Entonces el jefe, que se llama Seehofer, sí. pues está criticando muy, bueno, tan duramente que de hecho ahora los periódicos salió un artículo aquí en el Süddeutsche Zeitung que decían que el votante de bávaro que ha votado a Merkel, pues ahora se encuentra con la cosa de que en realidad el que es bávaro, a quien vota es al hermano gemelo bávaro, claro. que está haciendo unas críticas muy fuertes, porque claro, Merkel pues está diciendo no, que hay que dar cobijo a todos, que hay que dejar entrar a todos los refugiados, que hay que pensar en cuál es el pasado de Alemania, en que hubo muchos refugiados sí, sí. alemanes.
Ese
en
tema otros que sitios. Has tocado. Es capital en el sentimiento y el pensamiento de Merkel, que no deja de estar obsesionada por el pasado alemán. Igual que se inventó el patriotismo constitucional para no recordar el pasado alemán, que no tiene patria, por eso inventaron, porque el pueblo tenía vergüenza de haber sido todo, el 90% haber sido hitleriano, ella tampoco lo olvida. Y ahora, en el tema de Grecia, ya se puso de manifiesto y ahora se está acentuando más. Por eso yo te pregunto, es repercusión en las encuestas y en los periódicos fuera de Baviera. ¿Cómo están las encuestas?
Pues, vamos a ver, estoy aquí
bueno, si la recuerdas, no hace falta que contestes a la pregunta. Lo que quiero es saber si la política de Merkel está convirtiéndose en minoritaria en toda Alemania o solamente en Baviera. Esa es la pregunta.
Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé con exactitud.
Orlando, prefiero... no pasa nada. Hablemos de otra cosa. Pasa tú.
Esa
es nuestra honestidad informativa. Cuando algo no lo sabemos, lo decimos. No nos importa, no somos tertulianos. No estamos obligados a saber todo. Hablamos aquello que conocemos y de lo que somos responsables al decirlo. Así que te felicito, claro. Y es una lección de honestidad que estás dando a todos los tertulianos españoles.
Sigue tú. ¿Me permitís un momento?
Sí.
Perdón por interrumpir. Pero es que fue muy interesante en el debate que hubo entre los candidatos demócratas y la que puede ser, con muchas probabilidades, la próxima presidenta. De hecho, ella insistió varias veces en que era en su papel como mujer, como primera mujer presidente o presidenta de Estados Unidos. Jugó, tiene ese don de la ambigüedad que tanto gusta en algunos países europeos, decir una cosa y la contraria. Y se habló de algo que también se está hablando en Gran Bretaña, que es de crear, porque claro, lo que estás hablando de la crisis de refugiados es el origen de que hay una guerra en Siria. Esa guerra ha empezado por algo.
Exacto.
Y lo que dice Cameron es que hay que atacar las causas.
Claro que es suprimir la guerra, acabar con la guerra.
Bien. Otra cosa es que, como quiere acabar Cameron, hubiera sido un desastre, porque Cameron quería bombardear Assad, que parece ser que es el único que realmente puede acabar con la guerra. Pero en fin, ese es otro tema. En todo caso, lo que se dijo fue, se está hablando de los safety zones, es decir, de una zona de exclusión aérea en la que se podrían refugiar toda esta pobre gente que está en una situación desesperada. Bien, voy a dar un dato. Siria tiene 23 millones tenía 23 millones de habitantes. Hay unos 5 millones de refugiados en los países limítrofes. Solamente en Turquía hay 2 millones, en el Líbano hay 1 millón, en Jordania hay 500,000, etcétera. Ninguno se ha refugiado en otros países árabes, como Arabia Saudí, un país riquísimo, Qatar, no. Ninguno de esos ha ido a esos países por extraños motivos que a mí se me escapan. Bien, esa zona, se habló durante el debate de hacer esa zona de exclusión aérea, y todos, excepto la señora Clinton, que repito, es la candidata del establishment, todos dijeron que ni hablar, que eso es un error gravísimo y que hay que ir a otra situación. Y claro, no lo dijeron de la manera clara en la que lo digo yo o en la que lo dicen los británicos, porque a veces los británicos, ya lo he dicho alguna vez, pueden ser cínicos, pero dicen la verdad, pero ya han dicho muchas voces, tanto en el Partido Conservador como en el Partido Liberal y también, desde luego, en el Partido Laborista, donde más. De hecho, un artículo la semana pasada de Diane Abbott, que es una de las personas que tiene peso en el Partido Laborista, diciendo que de safety zone nada. Lo que no dicen de manera clara es, hablemos con Putin, apoyemos a Assad, es la única manera de acabar con la guerra. Claro. Eso todavía no lo dicen. Pero lo piensan. Lo piensan exactamente igual que nosotros.
Claro.
Muy bien.
Claro. No, y yo siempre he tenido tengo aquí la sensación de que esta política de Merkel obedece también a una especie de sentimiento de culpa de ella, de la responsabilidad que tiene Alemania en estas guerras.
En todo el ámbito protestante alemán.
Claro.
Por eso en Baviera, católica, hay menos sentimiento de culpa que en el norte, por eso.
Claro.
Y perdón.
Sí, Julio.
Otra vez, pero es que no hace mucho leí un libro interesantísimo de un británico hablando del sistema electoral alemán y de los resultados electorales que se produjeron en Alemania. Bien, un dato. En las zonas católicas en Alemania jamás ganó Hitler. Sin embargo, en las zonas protestantes llegó a sacar un 56, un 65, claro, incluso un 70% de los votos. O sea, y sin embargo, en Baviera ganaba el Zentrum, que era el partido católico alemán.
Naturalmente, el antiguo Zentrum.
Sí. Exacto. Y es la tradición. De hecho, bueno, la prensa local de aquí, hace 2 días me llamaba mucho la atención un titular de, bueno, un periódico, digamos, un poco como de prensa amarilla, ¿no? Que hace, siempre escribe titulares así un poco llamativos y, en fin, sin mucho rigor, pero a veces con mucha gracia. Y fue muy divertido que hace dos días en este periódico que se llama Bild, en el Bild, salió un titular que le decían, Frau Merkel, ¿hasta cuándo va a sostener usted, pero esto en el titular del periódico, en la primera página, hasta cuándo, traduzco así literalmente, hasta cuándo va a sostener usted que todavía podemos admitir a todos los que lleguen, ¿no? Pero así con exclamaciones y letras muy grandes, ¿no? Uh-huh. Y entonces es lo que a mí me llama mucho la atención, porque como ya digo, hay el votante democristiano de aquí de toda la vida que evidentemente cada vez más está pidiendo a gritos que haya una regulación de entrada de todos los refugiados, que no sé, porque aparte hay otro tema, y es que la situación poco a poco empieza a ser desesperada porque empieza a hacer frío. Los refugiados están en tiendas de campaña, están en condiciones bastante lamentables en muchos puntos de la ciudad y están, aparte, aislados como en guetos. Con lo cual, no está habiendo tampoco, como muchos dicen, que hay que integrarlos porque por el pasado y que hay un poco la obligación moral de integrar, sino que se están creando guetos en diferentes puntos de la ciudad y de la región. Y los refugiados están viviendo en condiciones muy lamentables. Y ahora que están empezando a bajar las temperaturas, la gente se pregunta, y bueno, ¿y cómo van a sobrevivir? ¿Qué es lo que van a hacer?
He hecho puesto el énfasis en la diferencia entre el norte y el sur dentro de los partidos demócratas cristianos, porque cristianos son tanto los protestantes como los católicos. Y claro, la diferencia entre el norte y el sur, para mí es abismal, porque es un asunto de orden moral. Y la culpabilidad que se acusa en los protestantes está condicionando la política de Merkel. Y también la respuesta contraria a Merkel del partido gemelo en Baviera. Pero hecho ese asunto aclarado, hay otro asunto que quiero preguntarte, y es una pregunta, ¿por qué, qué explicación tiene que tantos ministros y autoridades, ahora la última hace poco, copien sus tesis doctorales y tengan que echarlo y dimitirlo? ¿Pero qué pasa con los políticos que copian sus tesis doctorales? ¿Qué es eso?
Esto
el último es un cargo altísimo, creo que el vicepresidente.
El último ha sido el vicecanciller.
Cualquier cosa. La segunda autoridad. También cogido en que copiaba la tesis electoral.
Exacto.
¿Pero qué les pasa a los alemanes que va unida la vocación política con la de copión?
y en los últimos 3 o 4 años es el cuarto o quinto caso, por lo menos.
Ya lo sé, por eso te lo pregunto. Pero ¿no se extrañan los alemanes de este fenómeno? Esto es una epidemia, ¿qué es esto?
sobre todo como hay tanta...
Son muy presumidos, son muy falsos. Quieren presumir de inteligentes, claro. Y copian. Pero claro, habría que saber qué es lo que copian. Porque si lo que copian es muy bueno, pues bueno, por lo menos saben distinguir. Pero ¿y si es que lo que copian es otra tesis peor todavía?
Exacto. Y me temo que sea esto.
No lo dice la prensa. ¿Qué clase de filosofía, de tesis científica o humanista es la que copian?
Pues en este último caso lo estuve leyendo y lo que han copiado, lo que se vio copiado fue una tesis de otro tutelado del mismo director de tesis.
Pero era medicina, decir, ¿no? ¿No era de medicina?
De medicina, exactamente. De
hecho, claro.
Entonces, había párrafos literales. Pues
como para irse a consultarle como médico que te cure.
Exacto. Y pues, don Antonio, acabo de encontrar aquí ahora por internet la última encuesta, de hecho de ayer.
Venga, me interesa muchísimo. No a mí, a todo, a la opinión pública española le interesa este dato mucho.
Claro.
A la opinión, pues... bueno, a la opinión informada, a la parte más culta de la población española le interesa mucho lo que pasa en Alemania a propósito de los refugiados, porque es un asunto moral, pero no solamente moral, es sobre todo un asunto político, y hay que tratarlo políticamente, porque moralmente depende del complejo de culpa que tengas.
Claro. Venga. Pues esto es una encuesta que ha salido en un semanario que se llama Focus, y entonces el titular dice... una de cada tres personas quiere la la dimisión de Merkel.
Una de cada tres, no es mucho, un tercio.
Un tercio, sí. Sí, según los titulares, pues un tercio de la población de Alemania estaría totalmente, o sea, estaría insatisfecha con la política de Merkel sobre los refugiados.
¿Ha sido encuesta nacional incluyendo Baviera?
Ha sido una encuesta nacional incluyendo Baviera, hecha a, bueno, no es muy grande, 2.191 personas.
No, en tantísimos millones no es muy grande, ¿no?
No es muy,
muy
grande.
Bien, pues habla de lo que quieras antes de dar por terminada nuestra sesión radiofónica de hoy.
Pues temas así relacionados.
Por ejemplo, de arte, de música.
Sí, de háblanos. Música. Ahí tenía algo preparado porque...
Pues anúncialo para otro día.
Para otro día, quizás. Bueno, otro de los temas candentes en los que aquí en la radio pues se está hablando con nuestros amigos y corresponsales es sobre Rusia, claro.
Hombre, pues, entonces importantísimo esa opinión, porque sabes que nosotros estamos en la vanguardia de la información sobre el tema ruso.
Y como usted ha citado en tantas ocasiones, hemos hablado de Dostoyevsky y del sueño europeo de Dostoyevsky.
Sí, que tuvo en el Museo de Dresde.
Y entonces pues he pensado, bueno, he preparado para diferentes emisiones pues un poco una panorámica sobre la más importante música rusa.
¿La actual o la clásica?
La clásica, digamos. La actual no tiene tanta relevancia, pero...
No, hablaba de la sinfónica actual, pero no, claro, está hablando de los clásicos, desde Mussorgsky.
Exacto. Entonces, y relacionarlo pues con muchos temas de literatura en los cuales usted también podría intervenir.
Hombre, Rimsky-Korsakov
tiene
mucho de español, de inspiración,
claro,
española.
Su capricho español. Entonces he preparado, pues eso, una serie de como una panorámica, pues empezando
por... Hay algunos modernos como Prokofiev, que a mí me gustan.
Prokofiev lo tengo incluido, sobre todo Stravinsky, que es una de mis debilidades.
Stravinsky, ya sé que para ti, a mí no me conmueve tanto, lo considero muy bueno para la danza, pero el pájaro azul no llego a entenderlo bien.
Pero bueno, quizás a lo mejor con un pequeño programa pues podamos...
Hombre, si tú me explicas un día, me gustará más. Para la danza, sí, está estupendo.
Claro, para la danza, sí, es de hecho lo que le hace famoso y grande y reconocido.
Desde luego.
Y todo esto. Y bueno, pues también Mussorgsky y Borodín y Tchaikovsky, por supuesto.
Claro.
Y relacionarlo como todos estos compositores
Ejemplo, Tchaikovsky también, relacionado con los cines, con el ballet. Es que los rusos, claro, han combinado de tal manera el arte escénico visible en el ballet con la música clásica.
Claro.
Claro que es muy difícil hablar de una dimensión de la música olvidándote del ritmo, que es el ballet, que se visualiza a través del ballet.
Sí, en esto, claro, la escuela rusa pues sigue conservando pues todo el prestigio, a pesar de que no tenga el mismo nivel, pero sigue conservando todo el prestigio. Y claro, Tchaikovsky tenía una idea europea, su música pues
sí.
Está influenciada de Beethoven, es totalmente europea. Luego llegaron pues el grupo de los Rimsky-Korsakov y Mussorgsky.
¿Brahms no tuvo una influencia muy grande también en Tchaikovsky o no? Te lo pregunto. Pero
no especialmente.
A mí, viéndolo en algunos pasajes, sobre todo en los adagios, en las partes más lentas, me recuerda a Brahms.
Claro. Sí, los dos son contemporáneos y se conocieron, y se respetaban mutuamente. Hombre, en los dos confluye la influencia de Beethoven.
Es evidente.
Quien es el padre de...
Pero yo veo más la influencia en Brahms que en Tchaikovsky.
Claro, porque Tchaikovsky, digamos, está todo pasado por otro filtro, ¿no? Pero claro, pues sí, tenía preparado pues hablar de Tchaikovsky, de su relación con Alexander Pushkin.
Eso es bonito.
Y claro, que creo que es
que
muy bonito.
El padre del idioma ruso.
Claro, pues el padre del idioma ruso es
el equivalente a Cervantes, a Shakespeare, a Lutero.
¿No? Exacto.
A Dante. Sí, son los perfeccionadores, los creadores del idioma de la modernización del idioma, y tal como lo conocemos hoy.
Pues en el caso de Pushkin, sí, o sea, Pushkin es a la literatura rusa, al idioma ruso, lo que Tchaikovsky a la música.
Sí.
Entonces, pues pensaba pues que sería bonito como
es que es muy
complemento.
Ruso. Tchaikovsky es muy ruso.
Claro. Es maravilloso, ¿no? Y luego, pues, algunos aspectos de su vida que puedan ser interesantes y...
Pues lo dejamos para el próximo programa, si puede, intercalar algo sobre Tchaikovsky y Pushkin, porque eso me interesa muchísimo, a mí, desde luego, pero a todas las personas cultas de Europa debe interesarles muchísimo el origen de la gran cultura literaria en Pushkin y musical Tchaikovsky.
Claro, y luego así como... Sí, lo podemos hacer para el próximo programa, lo tengo ya preparado con una ópera de Tchaikovsky que es sobre una novela de Pushkin y sobre la historia rusa, y se puede enlazar con todo lo que pasa
algo
actualmente.
Para que a los amantes del arte, de la música y de la literatura estén satisfechos de nuestras emisiones.
Bueno.
Pues gracias, le doy la palabra... A Miriam.
Bueno, Julio, pues ya nos dejas con la intriga para la próxima vez. Muchas gracias.
No, Armando. Este es Armando.
Ah, Armando. Sí, es verdad. Perdona. Armando. Muchas gracias, Armando. Y también a Julio. Continúas ahí con nosotros, ¿no?
Sí.
Muchas gracias a los dos. Os emplazamos muy pronto a programas venideros. Hasta aquí el programa de hoy. Mañana continuaremos comentando la actualidad nacional e internacional y contamos con ustedes, como siempre. Pasen un buen día.